I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Mira, unos 300.000 alumnos están cursando este año segundo de bachillerato. En unos 4 meses, una gran parte de ellos se va a presentar a la prueba de acceso a la universidad, a la EBAU. Y es un momento crítico en sus vidas, lo sabes bien como estudiante o como padre. De ese examen va a depender poder estudiar lo que quieres y donde quieres. Pero estas pruebas de la EBAU, ¿son iguales para todos? Pues no. Las competencias en educación están transferidas y cada comunidad autónoma pone sus propios exámenes y hasta evalúa de forma diferente. Un estudiante que se presente al examen en Asturias no tendrá las mismas preguntas que aquel que lo haga en Andalucía, aunque se examine de las mismas asignaturas. El Ministerio de Educación es verdad que fija los contenidos que los alumnos deben adquirir para superar la prueba, pero no especifica cuáles deben ser las preguntas que entran en el examen. Eso ya depende después de cada comunidad autónoma. Es que ni siquiera coinciden las fechas de los exámenes, como bien sabemos. Y una de las cosas que más sorprende, por ejemplo, es lo que pasa con las faltas de ortografía. Si cometes una falta en un examen en Extremadura, te quitan medio punto. Mientras que si cometes una falta en Baleares, no pasa nada. No te quitan puntos hasta la sexta falta de ortografía. ¿Es, por tanto, un sistema que genera desigualdades entre los alumnos? Hombre, pues sí, lo es. Y, de hecho, los expertos que hemos consultado en la tarde así lo confirman. Pero, ¿cómo lo viven los propios estudiantes? ¿Les preocupa esta desigualdad? Clara tiene 17 años, estudia en Madrid el bachillerato de Humanidades. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quieres estudiar Bellas Artes? ¿Cuánto te preocupa la EBAU? Faltan 4 meses para el examen. ¿Qué nota te piden? ¿Qué nota crees que tienes que sacar para entrar?
Yo tengo que sacar aproximadamente un 10, bueno, un poquito menos, 9,9, y quiero entrar en la Complutense para hacer Bellas Artes, como tú has dicho. Y la verdad que de momento no me preocupa tanto, porque a ver, aún estamos a 4 meses y tal, pero bueno, según van pasando los días, cada vez me estresa más y bueno, va a llegar un punto en el que el estrés va a ser muy grande.
¡Qué barbaridad! Blanca también tiene 17 años, como tú, Clara, y está estudiando en Murcia el bachillerato biosanitario. Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú quieres estudiar medicina en alguna universidad en concreto? ¿Qué nota de corte pidieron el año pasado?
Pues el año pasado la nota de corte se quedó en un 13,1 y yo a mí me gustaría estudiar medicina aquí en la Universidad de Murcia y esa es la nota que me piden de momento.
Te pregunto lo mismo que le pregunto a Clara. ¿Cómo estás de agobiada a 4 meses para ese examen de la EBAU?
Hombre, ahora se está empezando a notar más el agobio. Como había dicho Clara, cada día que pasa se va notando más, lo ven más cerca y ya estoy un poco más concienciada de que lo tengo que hacer el examen ya en 4 meses.
Oye, ¿y entre vosotros, entre los compañeros, entre bueno, pues los alumnos, Clara, este comentario de que por qué tienen que ser diferentes los exámenes, ¿esto lo hacéis, lo comentáis o no?
Sí, de hecho, hace unos días ya tuvimos una conversación sobre esto, incluso antes de que supiéramos de la existencia de este programa, lo estuvimos hablando y sí que es algo que es un tema que surge a veces y que sí que lo comentamos y que en general tenemos todos una opinión muy parecida.
¿Y tú, Blanca, os pasa lo mismo? Porque ¿a ti en qué te puede perjudicar que tu examen en la Comunidad de Murcia no sea igual, por ejemplo, que un estudiante que quiera estudiar medicina y que se examine, pongamos, pues no sé, en Asturias?
Pues sí que, por ejemplo, mi EBAU, la de Murcia, suele ser un poquito más fácil, suelen decir. Entonces, a lo mejor, las notas de corte se quedan muy altas. Tú, al final, tu nota es mejor, pero tienes menos posibilidades de entrar a la universidad de tu ciudad y te obliga a tener que irte, porque al final, con un 13, con un 13 exacto o con un 13,1, a lo mejor te quedas fuera de la universidad y eso te acaba perjudicando.
Ahora sigo hablando con vosotras, con las dos, con Blanca y con Clara. Pero antes dejadme que salude a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y es colaborador de este programa de la tarde y nos acompaña los martes y los jueves para poner su reflexión, luz sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, ya sabemos que en educación las competencias están transferidas, de acuerdo. Pero es que, claro, luego llega un momento
como por ejemplo la EBAU, en que esa falta de uniformidad, pues por lo que vemos, puede perjudicar a unos estudiantes con respecto a otros, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando uno piensa en la diversidad que hay de procesos o de mecanismos selectivos para acceder a la enseñanza superior por ahí por el mundo, pues hay mecanismos que son más uniformes y mecanismos que son más heterogéneos. Hay universidades, por ejemplo, que hacen, universidades incluso de mucho prestigio en el mundo, que hacen sus propias pruebas, ¿no? Que tienen sus propios criterios selectivos, ¿no? Pero bueno, por lo menos, incluso en ese caso, el criterio es uniforme. Yo creo que el gran problema se plantea en aquellos centros de enseñanza superior donde las plazas están muy disputadas, están muy competidas. Hemos visto algún ejemplo, facultades de medicina, dobles grados, determinadas características. Pensemos también, por ejemplo, que todas las academias militares ahora mismo son centros universitarios que también ofertan pocas plazas. Claro, ahí sí que se puede contemplar, teóricamente, que si los niveles de exigencia son distintos en unas comunidades y otras en función de las reglas diversas que aprueban las autoridades correspondientes, se pueden estar produciendo injusticias. Se pueden estar produciendo injusticias que son, primero, pues, bueno, una adversidad para el alumno que lo sufre, pero también, bueno, una cierta disfunción, ¿no?, en la selección del nivel de los alumnos que se incorporan a ese centro que oferta pocas plazas o que está muy disputado, ¿no? Yo, pensando en este mecanismo, pues me venía a la cabeza que un país al que tuve ocasión de acercarme este verano y que me contaron su procedimiento de selección, que es muy exigente, como es China, donde la selectividad es muy dura y además tiene una larga tradición porque conecta con los exámenes que desde tiempos ancestrales se hacían para los que aspiraban a trabajar en la administración imperial, pues las pruebas son uniformes. Eso naturalmente garantiza que el acceso a las universidades de élite china es más justo y también que se garantiza que el nivel de los alumnos también es siempre el más alto.
Pues nos estamos preguntando hoy aquí en la tarde, en este martes 20 de febrero, ¿debería haber una única EBAU igual para todos los estudiantes de España? Mira, le hemos preguntado también sobre esta desigualdad a José Antonio Marina, que es filósofo, ensayista y pedagogo.
En teoría, para defender la igualdad de oportunidades, la prueba de selectividad debería ser común.
Debería ser común. Sin embargo, nos dice que esto no es posible.
No es posible porque los programas educativos, los currículos de cada una de las comunidades son diferentes, ya que cada comunidad tiene una parte importante de potestad de diseñar sus currículos, de manera que no se estudian con los mismos currículos, no se puede examinar con un examen único.
Y fíjate, lo mencionabas tú, Lorenzo, también esas otras maneras de acceder a la universidad en función, por ejemplo, de lo que piden las propias facultades, sistemas que se utilizan en otros países. Pues él sería partidario de este tipo de selección.
La prueba de selectividad no debía ser ni siquiera una prueba general. Debían ser las facultades y las escuelas las que hicieran la prueba de selectividad para los que van a ser sus alumnos, como se hace en muchas universidades extranjeras.
Claro, estabas asintiendo con la cabeza. ¿Tú crees que sería una fórmula más equitativa?
Yo creo que sí, porque, a ver, por ejemplo, el ejemplo que quiero hacer yo, que es Bellas Artes, creo que sería más inteligente que hubiera una prueba de acceso para esta carrera que quieres hacer, que no es tanto de contenidos como, por ejemplo, puede ser economía, sino que es más práctico. Entonces yo creo que es una buena manera de hacer que las personas que entren a estas facultades tengan efectivamente los conocimientos base que se necesitan para ellas. Y yo creo que sería una muy buena opción, porque si no es posible que sea la EBAU igual en todos los sitios, pues que por lo menos así sea una manera más justa.
Claro, porque en tu caso concreto, además, Clara, es que es algo muy específico. Es decir, tú en realidad ahora mismo en tu bachillerato, ¿en qué te estás preparando para esa carrera de Bellas Artes, por decirlo así?
Pues lo único que tengo yo, más o menos, es Historia del Arte. Es una de las más parecidas que tengo.
Pero tienes que examinarte, obviamente, de todas las asignaturas y conseguir la nota más alta posible, porque además la nota de corte está altísima, está en el 10,
sí,
prácticamente. Tienes que ser, digamos, buena en todo, ¿no?, para poder acceder a Bellas Artes y además competir con un montón de gente que quiere entrar en esa facultad de toda España, porque además por eso precisamente el año pasado dio una nota de corte tan alta, ¿no? O sea, que este sistema, digamos, que a ti no te parece el adecuado, al menos para ti.
No me parece el adecuado.
Y en el caso de Blanca, bueno, ya nos has explicado el problema que te enfrentas tú, que sí o sí tú quieres estudiar medicina. Tú eso lo tienes clarísimo, ¿verdad, Blanca?
Sí, en principio sí. Lo que ya dependo es de mi nota de BAU, como te he dicho antes, de la universidad sobre todo.
Uh-huh. Porque si no, se establece una competencia con, obviamente, estudiantes del resto de España que a lo mejor han hecho un examen diferente en otra comunidad autónoma y que, oye, a lo mejor no pueden ir a su comunidad a estudiar porque justo le faltan dos o tres décimas. Pero dicen, bueno, hay hueco en la de Murcia y se vienen, por ejemplo, a tu facultad y tú ya no puedes entrar, ¿no?
Claro, e igualmente lo que yo, si a mí me pasara, yo haría lo mismo y al final le estoy quitando plazas a alguien que tiene su universidad en su ciudad y que esas plazas en principio le corresponden a él, no a mí.
Oye, Blanca, ¿y tú entonces ahora mismo cómo estás preparando la EBAU? Es decir, tú tienes que hacer una preparación de máximos, por decirlo así. Es decir, con un 13,2 que probablemente es la nota de corte, teniendo en cuenta que el 14 es el máximo de nota, ¿no?, que se puede conseguir como nota de acceso una vez que se suma la nota de la EBAU y del bachillerato. Claro, tú tienes que ir a máximos. ¿Cómo te preparas?
Pues yo la mayoría del tiempo lo que hago es hacer EBAU de otras comunidades, exámenes de EBAU de años anteriores, ver lo que preguntan en otras comunidades, porque algunas son más difíciles o tienen algún matiz que te sirve para prepararte la de tu comunidad. Al final te vas entrenando porque tienes tantos modelos para elegir que al final aprendes cómo lo preguntan, lo que preguntan, y al final vas buscando eso, como tú has dicho, la perfección en casi todas las asignaturas porque necesitas una nota muy alta.
Pero espera un momento, Blanca, que esto que has dicho me interesa mucho. Me has dejado realmente impactada porque yo no sabía que estabais en ese grado de preparación de la EBAU. Es como cuando yo me examiné del carnet de conducir, que te pones a hacer un montón de test diferentes. ¿Quieres decir que tú estás haciendo exámenes de la EBAU que se han puesto en años anteriores en diferentes comunidades autónomas?
Sí, claro. O sea, yo primero hago, por ejemplo, todas las EBAU de Murcia. Me marco como un límite de años y yo las hago todas. Y luego me paso a otras comunidades para también, porque al final los contenidos generales suelen ser los mismos. Luego cada comunidad tiene sus matices, pero al final todas van al mismo temario o a las mismas preguntas y así tú te entrenas y tienes más preguntas y sabes cómo lo preguntan y otras formas que te lo podrían preguntar también en tu comunidad y al final tú te vas entrenando en eso.
¿Y has encontrado diferencias? Así a bote pronto un poco por arriba. Esto no es un estudio de Moscú. Pero ¿has encontrado diferencias entre los exámenes de unas comunidades y otras que saltan claramente a la vista?
Sí, muchas diferencias, sobre todo en cómo se, bueno, sobre, por supuesto, cómo se estructura el examen, que está, es completamente diferente, y luego cosas que en tu comunidad, por ejemplo, te pongo, no sé, el ejemplo de matemáticas, que en tu comunidad preguntan unos ejercicios de una forma, siempre, todos los años, y luego te vas a otras comunidades, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Valenciana, y enfocan esos temas, esos ejercicios, de una manera totalmente distinta, que en tu comunidad no lo hacen.
¿Y te atreverías a decir si es más fácil o más difícil en unas que en otras? ¿O eso ya es más relativo?
Yo pienso y sigo pensando que es más relativo, porque al final depende del año, casi siempre. O sea, hay comunidades que unos años han tenido las EBAU bastante fáciles, que tú las haces y dices, podría hacerla ahora mismo, pero hay otros años, incluso en Murcia, que suelen decir, la EBAU es más fácil, sí. Estos últimos años sí que es verdad que ha sido un poco más sencilla y se está endureciendo, pero hay algunos años que realmente te pones a hacerla y dices, si me hubiera tocado a mí, me hubiera resultado bastante difícil.
Claro, ¿y cómo preparas tú tu EBAU? ¿Cómo te preparas para conseguir esa máxima nota que necesitas para entrar en tu facultad? Recordemos que las notas de corte, en principio, se maneja la nota de corte del año anterior. Luego puede variar un poquito en el curso en los que ellas le toque. Es decir, la nota de corte última es la última que consiguió el estudiante del año pasado que logró entrar. Es decir, imagínate que hay 100 personas. Suponemos que son 100 personas las que entran en una facultad. No hay más. Pues empieza con la petición del que tiene la máxima nota hasta que tiene el número 100, de la mayor nota a la menor nota. Esa última es la nota de corte. Es así, claro. Entonces se toma como referencia la del año anterior. No sé si, eso no significa que puede variar un pelín, unas décimas con respecto al año siguiente, pero claro, hay una referencia que es esa, que es, como vemos en los dos casos, tanto el de Clara como el de Blanca, muy alta. Y que una décima arriba, una décima abajo, claro, cuenta mucho y depende a lo mejor, ¿por qué no?, de que un examen en una comunidad esté hecho de una manera o esté hecho de otra. Y Clara, te decía, que ¿tú cómo te preparas tu EBAU?
Nosotros lo que hacemos es que en el colegio todos los exámenes que hacemos son de tipo EBAU. O sea, no tenemos la opción de elegir todas las preguntas o algunas de las preguntas, como es en la EBAU de verdad, pero sí que los exámenes que hacemos y muchos de los ejercicios, de hecho todos los ejercicios que hacemos, son iguales que en la EBAU. Entonces así nos vamos preparando y vamos desarrollando las capacidades necesitadas pues para poder hacer una EBAU de 10 y para que nos dé tiempo a terminarla.
Una última cosa, y os la pregunto a las dos. Clara, ¿os gustaría que las autoridades educativas os escucharan a los estudiantes en estas cosas y en otras cosas, Clara?
Sí, la verdad que sí, porque encima yo creo que es algo muy importante y que al final salimos perjudicados, pero que es algo que muchas personas pues a cargos más altos no lo ven y yo creo que es algo muy importante.
Blanca, ¿te gustaría que te escucharan?
Sí, porque al final creo que a veces se olvida de que los que nos estamos jugando nuestro futuro somos los estudiantes de segundo de bachiller y a veces se nos escucha poco porque no logran del todo ponerse en nuestro lugar y lo que estamos intentando hacer durante este curso.
Pues Clara y Blanca, os deseo toda la suerte del mundo, que tengáis una EBAU fantástica y que logréis entrar en las carreras, los grados que queréis las dos. Gracias, ha sido un placer conoceros.
Gracias.
Lorenzo, bueno, pues has escuchado a Clara, has escuchado a Blanca y yo me pregunto, ¿debería haber una única EBAU igual para todos los estudiantes de España? Pues hombre, yo creo que sí, no sé qué opinas tú.
Yo creo que también, es que parece bastante evidente desde todo tipo de consideraciones, ¿no? Consideraciones de justicia individual, que son las que preocupan a los estudiantes que ahora mismo están estudiando, pero también consideraciones de carácter general, lo que le interesa a un sistema de enseñanza superior, si sus plazas son limitadas en determinados centros, es que a esos centros accedan los mejores. Y si te fijas, Pilar, tampoco es imposible resolverlo, aunque haya competencias de educación transferidas y aunque haya matices y aunque haya diferencias entre las distintas legislaciones y los distintos programas de estudios en las diversas comunidades autónomas. Sería algo tan, tan, tan sencillo y tan, tan, tan razonable como que todas las autoridades educativas españolas se pusieran de acuerdo y consensuaran para unos parámetros uniformes que permitieran dotar de justicia y también de eficacia al sistema, ¿no? Seguramente para eso tendríamos que irnos a otro país, no este en el que estamos en este momento.
Ya lo sé, sí.
Pero concebible es.
Ya lo creo que sí, a mí me lo parece, desde luego. Lorenzo Silva, muchas gracias.